Ayer se produjeron 62 fallecimientos de personas con COVID-19 en Uruguay. Fue la cifra más alta desde el 13 de mayo, cuando hubo 66. Por otro lado, fueron detectados 2.399 contagios nuevos en 11.184 análisis efectuados, lo que implicó una positividad de 21%. La positividad anda ahí, en ese orden, desde hace varios días. La cantidad total de casos activos bajó por segundo día consecutivo después de 5 jornadas de aumento. Ahora estamos hablando de 27.334 casos. La cifra de pacientes en CTI continúa con la tendencia a la baja que se inició hace 2 semanas y media, y luego del pico de 559 el 1 de mayo, ahora está en 495. El índice de Harvard, que bajó solo un día en la última semana, ayer registró otro aumento. Ahora Uruguay marca 81,83 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Y entonces, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos? ¿Qué perspectivas deja este momento de la pandemia, este en el que por otro lado avanza la vacunación? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Andrés Ferragut, ingeniero, investigador en matemática aplicada en la Universidad Ort, integrante del área de modelos y datos del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Doctor Ferragut, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, Romina, ¿todo bien?
Todo bien, pero con gran perplejidad, ¿no? Con dificultad para pasar en limpio este panorama para los oyentes. Es un desafío que tenemos todas las mañanas. ¿Cómo hacer para que esta sopa de números que tiramos signifique algo para el que está del otro lado del receptor? Una primera pregunta, y después vamos avanzando de a poco, ¿no? ¿Ustedes pueden definir en qué momento de la curva estamos?
Bueno, es difícil, realmente. Ha sido unos días muy cambiantes. Una cosa importante que creo que para que la gente lo entienda, y para que la audiencia lo entienda, y para que tener un poco más de cabeza fría sobre los números, es que más que quedarse con los valores del último día, hay que mirar los promedios semanales y a veces más, porque precisamente los valores de cada día están nublados por un montón de efectos. Puede ser, por ejemplo, el efecto de fin de semana, los feriados, que hay días que hay más test, días que hay menos test. Entonces, Uno tiene que mirar básicamente el comportamiento promedio. Si uno mira el comportamiento promedio, por ejemplo, de la cantidad de casos, nosotros tomamos el promedio semanal, que es básicamente el índice de Harvard. Uh-huh. A mí me gusta mirarlo en casos absolutos. El índice de Harvard es relativo a la población, pero tiene la misma información. Lo que vimos fue un crecimiento exponencial durante todo marzo y un pico del orden de los 3.400 casos en promedio. Por más que hubo días que hubo más, el promedio semanal fue de 3.400. que fue por ahí por el 7-8 de abril, mirando ahora la gráfica. Luego una bajada de ese pico máximo, que se tendió a estabilizar durante todo el mes de abril, y una pequeña bajada sobre finales de abril, que ya se remontó y se volvió al mismo punto. Hoy está en 2.870 casos promedio semanales.
Aclaro para los oyentes que
corresponde a un índice Harvard de 80, ¿no? O sea,
¿perdón?
El mismo valor. Corresponde a un índice de Harvard de 80.
Es el que dábamos, ¿no? Aclaro para los oyentes que estén siguiendo nuestra emisión en video, vamos a ir colocando algunas gráficas para que, no sé, en la medida de lo posible haya por ahí una manera un poco más amigable de seguir estos datos, ¿no? Ahí podemos estar poniendo esa gráfica, incluso, Felipe, la primera, la de la incidencia diaria. Así que entonces, una precisión allí. ¿Ustedes toman en cuenta la incidencia, o sea, la cantidad de casos, no la positividad?
Lo más importante, yo creo, siempre es la cantidad de casos, ¿sí?
Pero a ver, más de una vez se nos ha aclarado que la cantidad de casos en sí misma no significa nada, porque depende de cuántos tests se hicieron. Si se hicieron pocos tests es una cosa, si se hicieron muchos es otra.
Sí, un poco es cierto, es verdad. Uruguay igual en ese sentido ha sido un país que ha testeado bastante. No obstante ello, la positividad hoy en este momento está alta y nos hemos acostumbrado a que esté alta. O sea, lo cual puede indicar, o sea, la positividad alta lo que quiere decir es que puede haber falta de registro de casos. Uh-huh. Y en ese sentido eso explicaría que el número de casos diarios que uno ve en realidad puede tener menos casos que lo que efectivamente están en la vuelta en la sociedad. Uh-huh. Ahora, uno eso lo compara también contra otras medidas, por ejemplo, los ingresos a CTI o la letalidad, y puede tener una idea, a veces, no siempre, de cuánto su reporte efectivamente o su registro hay. Para analizar, yo creo que en Uruguay su registro sí, o sea, puede ser que haya aumentado, pero ha sido más o menos constante durante a plazos de cierto tiempo. Y entonces, si uno mira la curva de casos, si uno dice, bueno, entonces la tendencia de la epidemia, uno se da cuenta cuál es, más allá de que pueda decir que el valor absoluto me esté comiendo acá. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay una tendencia a la estabilización de los números, de la cantidad de casos que aparece cada día. De hecho, si uno calcula la tasa de reproducción, que básicamente es como la tasa de inflación de la epidemia, que es la que nos dice si la cosa viene subiendo o bajando, y cuán exponencial es, ¿sí? Esa tasa ha estado dando vueltas alrededor de 1 desde que salimos de la fase exponencial.
Ese es el R, ¿no? Es el famoso R.
Exactamente. El RT le llaman algunos, en el caso de... porque está variando en el tiempo. Desde el 10-12 de abril está alrededor de 1.
¿Qué significa el concepto de R? ¿Podemos aclararlo?
Bueno, es una especie de tasa de inflación. A mí me gusta pensarlo como tasa de inflación porque cumple el mismo rol. Pero, o sea, formalmente lo que calcula es cuántos contagios generó una persona durante... O sea, cuántos contagios nuevos generó una persona. Uh-huh. Sí, en promedio, sobre todo los casos que vemos. Y... básicamente lo que hace es, bueno, asumir que una persona va a estar contagiosa durante un promedio de 4 o 5 días, donde hay 4 días en realidad, variable, pero 4 días en promedio, y se fija, bueno, ¿cuántos casos tendría que tener hoy si estas personas hubieran contagiado si las personas que tenían enfermas hace unos días hubieran contagiado cada uno a una persona? Si eso hubiera ocurrido, tendría que tener cierta cantidad de casos. Bueno, si tengo un 20% más, tengo un R de 1,2, porque cada uno contagió a 1,2 personas. Uh-huh. En promedio. Si tengo un 90% de lo que tendría que tener, tengo un R de 0,9. Es un factor relativo, como si fuera una tasa de inflación, por eso decía, sobre la cantidad de casos que tengo. Y cuando está en 1, o sea, que básicamente la cosa está constante, quiere decir que estamos en una meseta en la cantidad de casos. Si uno calcula el R efectivo, o la tasa promedio, si se quiere, que uno tuvo durante el mes de mayo, da 0,99. O sea que nos dice que estamos en una región de meseta de cantidad de casos.
Sí, estamos viendo la gráfica correspondiente en este momento. Sí, ahí andamos, subiendo, sí, y bajando levemente alrededor del 1 en este mes, ¿no? En abril y en mayo también.
Sí, los últimos días se despegó un poquito hacia arriba de 1. Hubo un día como que cayeron muchos casos. Uh-huh. Nosotros después esto lo contrastamos con los datos que llegan del MCT, que están un poquito más curados que los datos SINAE, que tienen un poco más de información, y a veces eso se suaviza un poco, pero la tendencia más o menos es similar a la que vemos, a la que se ve en la gráfica esa, y es estar alrededor de 1 y una meseta estable de casos durante ya más de un mes, ¿no?
Ahí está. Entonces, el primer concepto que hay que rescatar es ese, meseta. Sí. Se ha hablado cantidad de veces de meseta en los últimos días, pero por lo visto continuamos ahí. Es una meseta. No estamos bajando. Nos hemos quedado en eso de 2.800 casos diarios promedio, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, está ahí en alrededor de los 2.800, o índice de Harvard de 80. Uh-huh. Creo que la última vez que hablamos... contigo en otra entrevista habíamos hablado de que todavía no había indicios de bajada. Bueno, sigue sin haberlo. Es decir, no hay ningún indicio de que la cosa esté bajando. E incluso si uno mira, por ejemplo, otros indicadores como la movilidad, uno ve que la movilidad desde el anuncio de medidas del gobierno y la semana de turismo, donde tuvo una bajada, volvió a repuntar y está en niveles prácticamente normales.
A ver, también ahí le voy a pedir a Felipe, nuestro operador de video, que coloque la gráfica, que fue la última que entró. La de la movilidad es muy elocuente, ¿no? En dos palabras, ¿cómo miden la movilidad ustedes?
La movilidad, tenemos varios indicadores. Uno de los movilidad es el de Google, que tenemos un indicador que construyó gente del GACH con gente del IDAD, que anda muy bien, que básicamente mide algunos de los parámetros que mide Google sobre si estás en tu casa o estás en el trabajo o en otro lado. Mm. Y en base a esto se hace una combinación. Pero esta movilidad viene subiendo levemente en los últimos días.
Sí, sí. Había tenido un pico hacia abajo a principios del mes de abril, ¿no? Y a partir de ahí empezó a subir.
Sí,
se estabilizó a fines de abril y en mayo volvió a arrancar hacia arriba fuerte, ¿no?
Y bueno, o sea, por eso, o sea, en particular estuvo el efecto del el primero de mayo, la tiró abajo, ¿no? Obviamente, por ese día. Y el efecto del Día de la Madre, que fue bastante claro, que hubo un aumento de movilidad general. Y eso hace, bueno, plantea el desafío, ¿no? Bueno, ¿qué impacto va a tener eso? En los próximos días, no lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros hemos notado que lo que decía del trabajo que va a salir ahora dentro de poco, como nota guía de algunos colegas, hay una correlación entre movilidad y tasa de contagios, o sea, entre el factor R que hablábamos recién y la movilidad en la población, que es difícil usarlo para hacer perfecciones sobre cómo va a evolucionar la epidemia, pero sí da una idea cualitativa de que aumentos de la movilidad se reflejan en aumentos de contagios a las dos semanas. Al mismo tiempo, en este momento, está la vacuna empezando a jugar. Entonces, tenemos que ver cómo se desempata estas dos tendencias, ¿no? O sea, el aumento de movilidad empujando al alza los casos con la vacuna que deberían empezar a jugar para bajarlos, ¿no?
Y hay un tercer factor jugando, a ver cómo incide, que es la P1, ¿no? El hecho de que se haya vuelto preponderante esa variante del virus que tiene una mayor transmisibilidad.
Bueno, sí, una de las cosas que tenemos que analizar con cuidado es, cuál puede haber sido, cuál es el impacto que tiene la P1. En particular, en comparación con las primeras partes de esta ola que viene sufriendo Uruguay, uno piensa, precisamente, primero, por lo que decías tú, para una variante volverse dominante la población y pasamos de tener unos pocos casos de P1 a un 80% o más hoy en día en tres meses prácticamente. ¿Sí? Para que eso ocurra tiene que ser más contagiosa que las otras variantes, claramente, ¿no? Porque tiene que pasarlas en la carrera de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si bien el R de la epidemia global en Uruguay, el coronavirus global en Uruguay estuvo cerca de 1,1, 1,2 durante la fase exponencial de marzo, uno diría, bueno, pero la P1 tiene que haber estado por arriba de eso, ¿no? Tiene que haber sido más contagiosa que eso, tiene que haber empujado más hacia arriba de los números. Entonces es bueno compararlo con la situación de diciembre. Es decir, yo creo que la P1 ha tenido un efecto en que algunas cosas que hicimos en diciembre y que funcionaron para frenar e incluso bajar los casos, ahora no están alcanzando.
O sea, algunas de las medidas que se tomaron en diciembre de reducción de la movilidad y que en ese caso tuvieron impacto, ahora ya no funcionan tanto porque está la P1 de por medio, ¿es eso?
Digo, esa es una hipótesis, obviamente no lo puedo afirmar porque es muy difícil discernir el efecto de cada una de las componentes que yo te venía mencionando antes, pero es una posibilidad. Se lo planteo como una hipótesis a validar, y a ver si encontramos datos para validarla, te vuelvo a contar el resultado. Sí. De vuelta, no quiero ser precisamente tajante de esto porque no tengo datos suficientes. Pero hay que plantearse que sí, estamos lidiando con variantes del virus que potencialmente son más contagiosas, entonces quizás lo que hacíamos antes ya no funcione. Y que tengamos que estar más cuidadosos todos como sociedad, no lo digo en particular solo por las medidas que pueda tomar el gobierno, tenemos que estar más cuidadosos como sociedad en el uso de las medidas no farmacológicas, etcétera, de distanciamiento para contribuir a que la tasa, a salir de la meseta hacia abajo y no volver a una zona de crecimiento, ¿no?
Uh-huh. A ver, entonces, para ir resumiendo hasta acá, está dándose una pulseada entre el avance de la vacunación, por un lado, y este crecimiento que ha tenido la movilidad, por otro, con la variante P1 del coronavirus como telón de fondo.
Y otras variantes que puedan venir, ¿no? O sea, y otras posibles variantes que puedan llegar a venir. No es la única, en Uruguay sí, pero no es la única que anda en la vuelta, ¿no?
Uh-huh. Así que entonces, por esos tres factores combinados, y quizás obviamente algunos más, es que estaríamos en esta situación de meseta por ahora.
Sí, a uno le gustaría que con la vacunación, que es cierto, siga un muy buen ritmo. Uruguay superó todas las expectativas, yo creo, en el tema de vacunación que uno podía tener. Ha tenido una vacunación muy, muy eficaz en el sentido de llegar a la población. Con todos los problemas que ha habido de agenda, idas y vueltas, etcétera, que entiendo y que son atendibles, y que creo que yo tengo mis críticas personales a todo cómo se gestionó. Pero más allá de esto, si uno pasa limpio, la cantidad de gente vacunada es importante. Si uno compara con el caso chileno, que un poco toma como referencia porque tiene un perfil de vacunación y de edades y todo muy parecido al Uruguay, hemos pasado los niveles de vacunación de Chile, que ya eran de por sí de los mejores del mundo. Pasaba en velocidad, ¿no? Chile arrancó un mes antes, con lo cual tiene más población inmunizada al día de hoy que Uruguay. Pero, o sea, hemos realmente seguido a Chile de cerca en ese sentido, que era una de las referencias a nivel mundial. Y entonces uno esperaría que eso empiece a tener efecto. ¿Dónde se puede ver el efecto?
¿Se puede notar ya algún efecto en materia de números de los que ustedes manejan?
Bueno, a ver, yo creo que primero hay que entender una cosa. Me parece importante para que la audiencia entienda. El objetivo de la vacunación en Uruguay, si uno lo piensa, no fue, cuando se diseñó el plan, más allá de las variantes que haya habido, el objetivo es reducir los casos graves, no reducir la cantidad de casos totales. ¿Sí? Porque, pensemos lo fácil, yo tengo que elegir, tengo una cantidad de vacunas limitada, tengo que elegir a quién dársela. La pregunta es, ¿se la doy a quienes más contagian el virus en la sociedad o se la doy a quienes están más en riesgo de morir? Bueno, la decisión que se tomó, y creo que es obviamente la lógica, es dársela a los adultos mayores, a los que están mayor riesgo de morir. Más allá de algunos cambios que hubo, que se abrió a menores de 18, etcétera, a mayores de 18, este fue el objetivo central del plan. Y cuando uno hace eso, y no tiene vacunas para todos, deja a población de 30 a 40 años, que es la más económicamente activa, la que más se mueve, la que más intercambia en los lugares de trabajo, sin vacunar por un buen tiempo. Entonces, eso hace que la gente que más contagia no es la que está vacunada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos observar el efecto de la vacunación? Primero, no es en la cantidad de casos totales.
¿Sí? Además, esa es una buena observación. Creo que es de los datos de las conclusiones, de los apuntes que hay que retener, ¿no?
Sí, o sea, quería hacer este comentario porque me parece importante. O sea, uno, el objetivo que se persiguió, y creo que es el objetivo atendible, dadas las restricciones, no era reducir los casos, era reducir las muertes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Bueno, vemos que empezó a haber un descenso en ingresos a CTI. Todavía no nada para festejar, pero si uno mira los datos de la SUMI, por ejemplo, de ingresos diarios a CTI, durante todo el mes de mayo viene bajando el promedio.
Estamos viendo la gráfica.
Un 20% menos de ingresos hoy en día, o sea, bajamos de 50 a 40 ingresos diarios. Y la ocupación del CTI, que nosotros habíamos previsto desde el GACH a fines de marzo, que iba a tener un pico ahí en los 600, antes de fines de marzo, pero para ahí, por fines de marzo, hemos dicho que iba a tener un pico alrededor de los 600, 600 y algo de camas ocupadas. Bueno, tuvo un pico alrededor de las 600, precisamente, 590 creo que fue. Por ahí por el 3 de mayo, un poco más tarde de lo que nosotros preveíamos, y comenzó a bajar. Entonces, ese es un primer indicio de que los casos graves están disminuyendo. El siguiente indicio sería mirar qué pasa con los fallecidos, y justo los fallecidos ayer vino un número muy alto.
Bueno, ese es el gran tema de, ¿cómo decirlo?, de shock, de conmoción, ¿no? La cantidad de muertos que viene dejando esta ola de la pandemia, sobre todo en las últimas semanas, en estos últimos meses nada más, ¿no?
Sí, sí, o sea, la mayor parte de los muertos de toda la pandemia ocurrieron en abril, y como está la cosa, mayo puede ser un poco más bajo, pero no va a andar ahí, o sea, no es algo que cambie algo muy drásticamente en las últimas dos semanas de mayo, o sea, los 12, 13 días que quedan, va a estar parejo con abril. El segundo peor mes, probablemente.
Sí, la cantidad diaria de fallecidos ha tenido oscilaciones. El promedio semanal alcanzó un pico de 60 a comienzos de abril, luego bajó hasta los primeros días de mayo, y a partir de ese momento se mantiene ahí en el orden de 50, ¿no? Un poco menos de 50.
Sí, logramos bajar de 60 a 50, pero todavía no hay una tendencia clara a la bajada, como sí capaz la hay, un poco más clara en los CTI. Si uno mira la gráfica o la evolución del CTI, ve que hubo un crecimiento exponencial, una meseta y un comienzo de bajada. En los muertes hay un escaloncito, pero todavía no ve una bajada clara. De hecho, si uno mira la letalidad instantánea, que es otra cosa que uno puede calcular, la letalidad móvil, que es la cantidad de muertes, es uno de los indicadores que usa la OMS. Es básicamente mirar cuántos fallecidos hay hoy, en promedio semanal, pero cuántos fallecidos hay hoy respecto a cuántos casos tenía hace 10 días. Porque 10 días es más o menos el tiempo promedio que entre que se detecta la enfermedad y se informa y la persona fallece. Y esa letalidad aumentó en marzo y nos llevó al 2%, básicamente. Que, ojo, hay que tomarlo con pinzas. No quiere decir que si yo me enfermo de COVID tengo 2% de probabilidad de fallecer, sino que del 2% de los casos que vemos termina en la muerte. Uh-huh. Igual es un valor alto para Uruguay. Ha estado bastante arriba del 1 durante buen tiempo. O sea, bastante pegado al 1 durante buen tiempo. Y bueno, ese número, esa letalidad es la que nosotros esperamos que empiece a bajar. Todavía no lo ha hecho. Sigue en una meseta. Pero esta es la que esperamos que empiece a bajar con el efecto de la vacuna.
Creo que este repaso ha sido claro, espero, sobre todo si además se pueden mirar las gráficas que van a estar disponibles en nuestra web, me da la sensación de que hemos hecho un ordenamiento de números, por lo menos de los números más importantes, ¿no? Entonces, ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué cabe aguardar ahora?
Y bueno, hay un dato alentador, que es algo que tenemos que terminar de armar como DACH, como informe, pero que creemos que va a ser importante, que es que mirando la población que ya recibió dos dosis de vacuna, hemos notado un descenso en la mortalidad, mirando solo la gente que se vacunó, básicamente, respecto a los casos de gente que no se vacunó.
27% de la población tiene dos dosis.
27 y más o menos 20% llaman más de 15 días.
Ahí está, ¿no? 20% tiene la inmunidad completa.
La
máxima posible, inmunidad posible.
Pero una cosa importante es que inmunidad completa no quiere decir que yo no me pueda... O inmunidad completa con una vacuna efectiva, con la efectividad que tiene, por ejemplo, la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, no quiere decir que no pueda agarrar la enfermedad. Quiere decir que puedo estar más tranquilo, uh-huh, en el sentido de que no va a progresar un cuadro grave, a tener un efecto muy complicado sobre mí, pero puedo seguir contagiando. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con la vacuna Pfizer, aunque en menor medida, pero también ocurre. Entonces, es por eso que los casos van a seguir apareciendo. Y es por eso que tenemos que seguir teniendo cuidado, porque puede haber gente en ese entorno que no está vacunada y que termine ligando del costado de alguien que sí estaba vacunado.
Sí, sí, eso que tantas veces se ha hablado, ¿no? Una persona que está vacunada se contagia, la pasa bien, la pasa relativamente bien, pero se contagia
un tendal.
Y va dejando un tendal con sus contactos, ¿no?
Exacto, y estamos en una situación complicada en ese sentido, porque no todo el mundo, o sea, si generamos, cuando lleguemos a una inmunidad razonable de toda la población, uno esperaría que eso sea un efecto menor, es decir, que sea difícil agarrar a alguien no contagiable, si quiero, susceptible, como se llaman en términos de epidemiología. Pero hoy en día sigue habiendo más susceptibles que no susceptibles.
Entonces, volviendo a la pregunta...
Estos no susceptibles que tenemos son en realidad parcialmente susceptibles. Entonces, tenemos que seguir con las medidas no farmacológicas, no hay más remedio. O sea, nos guste o no nos guste. Esa es la otra conclusión de todo esto.
Medidas no farmacológicas son distancia física, uso de tapabocas, lavado de manos.
Contactos en lo posible, o sea, no es porque no hacer el asado de que ya nos vacunamos.
Sí, esa es toda una moda, ¿no? Estamos todos vacunados en el grupo, hacemos el asado.
Es un problema, lamentablemente es un problema.
Entonces, primera conclusión esa, no hay nada resuelto acá, la meseta es enorme, la meseta primero es altísima y segundo frágil, ¿no? Inestable. Pero teniendo en cuenta que va corriendo la vacunación y al mismo tiempo está aumentando la movilidad, en este frente, el de la movilidad, ¿qué habría que hacer? ¿A quién le corresponde hacer? Obviamente le corresponde a la gente, ¿no? Reaccionar y aflojar con los movimientos, con las reuniones, en las empresas y en las instituciones, ir al máximo en el teletrabajo, etcétera. Ahora, la gran pregunta es, ¿desde el gobierno también hay que hacer algo?
Y bueno, es difícil de calibrar cuánto puede hacer el gobierno, cuánto tiene de parte de la población. Yo creo que el gobierno tiene que liderar, sí, o sea que tiene que empujar más para comunicar este mensaje, sobre todo de que la cosa no está ni cerca de terminar, ¿no? O sea, que estamos lejos de terminar, de que estamos en la meseta alta, que está produciendo una cantidad de fallecidos importantes por día, que bueno, esperemos que baje, pero, o sea, precisamente, o sea, jugarse todas las fichas a la vacunación como forma de bajar los casos es un proceso lento, como ya venimos. O sea, uno piensa, devuelvo la comparación con Chile, ¿sí? Chile comenzó a vacunar a principios de febrero, o sea, un mes antes que Uruguay, a un ritmo bestial, y recién en marzo empezó a bajar lentamente la letalidad, y sigue bajando y sigue en niveles peores que los de Uruguay, ¿sí? Y tiene más porcentaje de vacunación que Uruguay, y ha tenido medidas duras de restricción de movilidad para contener precisamente esa ola que se les vino justo sobre el comienzo de la vacunación, que además estuvo asociada a la vuelta de las vacaciones, ¿no? O sea, muy parecido el caso, todos los aspectos con el caso uruguayo. Y entonces, digo, creo que en ese sentido, precisamente, hay que estar muy atentos, comunicar muy bien el mensaje de que el partido no está ganado ni cerca, de que están las cosas para que, si hacen, están las vacunas, si hacemos las cosas bien, nos vacunamos, etcétera, el partido es ganable, como bien dice, pero no terminó. Y si hay algo que hay que pedirle, yo creo, en esto al gobierno, es que lidere y que no deje caer el mensaje, ¿sí? O sea, que no se pase para el lado de lo aperturista en este momento, porque es un riesgo. No quiere decir que todo vaya a salir horrible, que se vayan a saturar los CTI mañana, pero tenemos una ocupación de CTI del orden de 500 camas aún, y si volviéramos a entrar en una fase exponencial como la de marzo, esas 500 camas es un piso muy alto para arrancar, ¿no?
Doctor Andrés Ferragut, ingeniero, investigador en matemática aplicada en Universidad Ort, integrante del área de modelos y datos del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Gracias de nuevo, gracias por este análisis esta mañana. Volvemos a conversar dentro de unos días.
Y sí, vamos a tener que seguir conversando a ver cómo sigue la cosa.
Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.